a las 7 menos 5 de la tarde hablando de deporte. Cada día hay más que contar. Y por ejemplo, tenemos la Liga de Campeones. La final a 8 comienza en Lisboa con el Paris Saint-Germain-Atalanta a partir de las 9 de la noche. Ahora estamos debatiendo sobre ese asunto, pero cada vez hay más preocupación con todos los casos de positivos que están saliendo en el fútbol español últimamente, hasta 15, las últimas 48 horas. Es el tema del día que nos trae Sandra Cueva. Sandra, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. La verdad es que cada día que pasa tenemos más noticias sobre los positivos en el fútbol español. Parece que no cesa. Y es que esta mañana el Barcelona confirmaba un positivo en su plantilla. El francés Todibo ha sido el que ha confirmado a través de sus redes sociales que era el positivo. Se encuentra en su domicilio aislado y es asintomático. Como afirma el club azulgrana, el jugador no ha estado en contacto con los miembros del primer equipo que tienen previsto viajar mañana a Lisboa. De momento el equipo está centrado en la fase final de la Champions y esto es lo que ha dicho Griezmann.
Sí, creo que tenemos muchas ganas, ¿no? Hemos trabajado bien tácticamente y yo creo que estamos listos ya para afrontar ese partido. Va a ser complicado, pero yo creo que tenemos todo para pasar a semis. Estar bien preparado, mentalizado en que será un partido difícil, pero tenemos, como he dicho antes, ¿no? Las cosas para ganar y ojalá tengamos un buen día y que hagamos un gran partido con mucho esfuerzo, con trabajo y pues arriba la calidad que tenemos, ¿no?
Mientras en Bilbao, el Atleti confirmaba pocas horas después 6 positivos en su plantilla. Williams, Unai López o Larrazábal han sido los primeros en confirmar su positivo. También están aislados y la próxima semana se someterán a otra prueba para saber si necesitan estar o no más días en cuarentena.
Pues efectivamente, gracias Sandra. Es verdad que están saliendo cada vez más casos. De esto vamos a hablar y también de la Champions y también de cómo jugó el Sevilla ayer y del partido del Atleti de mañana. Mozart Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Ayer jugó, si queréis rápidamente pasamos por el partido del Sevilla, ya lo comentamos en el primer palo. Al final, lo que dijimos, la derrota, la victoria mínima del conjunto sevillano y tan mínima que al final, a 3 minutos del final, pero yo creo que justa volcó el campo de tal manera que el Alejandro se acercó solamente en el penalti durante 15 minutos. Yo creo que fue un dominio Mozart absoluto del Sevilla.
Sí, la verdad es que sobre todo desde el penalti que falló Raúl Jiménez, que fue en el momento en el que parecía, hasta ese momento parecía que el Wolverhampton podría tener, digamos, el mando del partido, luego poco a poco fue cogiéndolo el Sevilla, y sí es verdad que, a pesar de que obviamente a toro pasado y fue la forma que hizo el Sevilla el tanto, me pareció en exceso esa búsqueda de balones colgados cuando las oportunidades más claras, por ejemplo, de En-Nesyri fueron a través de la zona central, sí, con lo cual creo yo que a lo mejor pecó un poco de pesado, pero al final el canto fue al canto de la fuente que se rompe.
Estaba claro el partido, Alfredo, ¿eh? Si llega a marcar el Wolverhampton, tenía claro el Wolverhampton el partido que quería hacer, a esperar atrás y salir. Como no marcó, pues fue dominado por el Sevilla y al final fue a 3 minutos del final, pero se veía el gol.
Ahí estaba la clave, ¿eh? Cómo coge la moto Adama.
Vaya jugador.
Yo que es que cada vez que lo veo con la camiseta amarilla me confundo con el Watford. Pero ayer salió de titular y con espacios es un jugador muy difícil de parar y ayer lo demostró. Fue una jugada que yo creo que ha dado la vuelta, ¿no?, a distintos informativos, sí, y prensa, porque cómo se gira y cuando tiene espacios y conduce, no es imparable por la potencia que tiene, ¿no? Sí. Solo le pudo parar Diego Carlos con ese penalti y ese fue el momento para mí clave del partido. Bono le ganó la partida a un Raúl Jiménez que para mí telegrafía demasiado, sí, para dónde tirar el penalti, no sé si se acuerdo.
Yo creo que tira mal el penalti, es más fallo de Raúl Jiménez, sí, que para, sí, de Bono, sí.
Sí, se habla mucho del para dónde Bono, pero yo creo que es que Raúl Jiménez le telegrafía demasiado, sí, el lanzamiento y a partir de ahí lo que has dicho tú, Dani, ¿no? El Sevilla controla y el Wolverhampton esperando alguna contra que no llega y al final yo creo que resultado justo y lo que hablábamos, un Sevilla que es que tiene mucha confianza en estas competiciones, un poco también lo que le pasa al Madrid en Champions, que muchas veces son partidos en los que se deciden por detalles y cuenta mucho también la experiencia y el saber que al final te va a llegar el gol, ¿no?
Sí.
Y Ocampos, que es otro jugador que ya hablaremos de él, Dani, porque lo hace todo, ¿no? Yo creo que es un jugador que le ha dado muchísimo rendimiento al Sevilla y que no tiene igual tanta calidad como otros, pero es un jugador total que es un pedazo de jugador que le hace al Sevilla un trabajo fenomenal.
Y un nombre que también quería poner yo, que es Koundé. que paró a Raúl Jiménez en las dos o tres que tuvo medianamente buenas el Wolverhampton.
Koundé es un central que no es alto, pero como tiene tanta potencia de salto, por supuesto defiende bien, pero cuando ataque se incorpora al ataque, es un espectáculo ver cómo remata de cabeza porque salta mucho el jugador. Yo siempre digo lo mismo, hay directores deportivos que pueden fallar, Monchi ha fallado en su vida, en algún momento, en algún fichaje, no le ha salido bien. Ronnie López no le ha salido bien este año para el conjunto del Sevilla, pero es verdad...
Si salen todos...
Claro, pero Alfredo, cuando coge la base de datos, habla con sus segundos o con sus ayudantes y Monchi empieza a buscar chollos de verano, chollos de en Europa, y este año ha encontrado de repente a Diego Carlos, a Koundé, a Fernando que le rescata de Turquía, a Ocampos que estaba haciéndolo bien en el Marsella. Quiero decirte que es que él sabe dónde tiene que buscar y le sale siempre casi todos los fichajes.
Es un fenómeno. Y no solo él, ¿no? Él lo explicaba, el equipo que tiene detrás, ¿no? Porque muchas veces valoramos la figura de Monchi, pero también hay que saber rodearse. Sí. Y hace muy bien las cosas, ¿no? Porque no solo es ver vídeos, sino pasar filtros de jugadores, ir a verles en directo. Incluso él ponía el ejemplo, Dani, de Kerzakov, que dice que había sido una de las grandes espinas clavadas que tenía, porque dice, claro, tú puedes fichar a un jugadorazo, como era Kerzakov, que lo destacaba como uno de los mejores, el ruso, yo creo que nos acordamos de él, un jugador muy rápido, en un segundo punta, habilidoso, que claro, llega a Sevilla, un ruso llega a Sevilla y no se adapta. Claro. Y entonces, eso no te lo pone ningún manual de director deportivo.
Es verdad.
Sin embargo, fíjate, siempre suele acertar, y lo que decíais de Koundé, 25 millones de euros, el fichaje más caro, pero él vio que era un jugador con un potencial tremendo, es una bestia, y súper joven, creo que tiene 20-21 años, sí. Y junto con Diego Carlos tienen dos centrales, nivel, vamos, de lo mejor de Europa.
A mí me parece que, lo comentaba ayer en el primer palo, no sé si estás de acuerdo, Mozart y tú, Alfredo, me parece que luego hay, evidentemente, parejas de centrales que son muy buenas. Cuando están bien, Piqué, Lenglet, Ramos, Varane, Jiménez, Felipe, que están bien en el Atlético. Pero esto puede estar en el top 5 de Europa, esta pareja, en cuanto a compenetración, en cuanto a sensaciones de la Liga.
Sí, sobre todo en cuanto a eficacia y forma de integrarse en un estilo de juego como es el del Sevilla. La verdad es que sí que deben de estar ahí.
Sí.
Fíjate, Dani, solo por poner dos ejemplos, el City, Guardiola... tiene a Laporte como fijo, pero sigue buscando un jugador, claro, que la acompañe, y bajó a Fernandinho a esa posición de central en el partido contra el Madrid. Y hoy, por ejemplo, el PSG, que juega con un Thiago Silva que va a jugar sus últimos partidos con el equipo parisino, que ya sabemos que no va a renovar, y con Kimpembe, que es muy bueno, claro, pero ahí falla un poco esa pareja, ¿no? En equipos top de Europa.
Sí. O sea, es que de repente en algunos clubes funcionan, pero hay otros que no, siendo más top que el Sevilla. Y de repente en el Sevilla pues te funciona de maravilla, que yo siempre digo lo mismo. Si empiezas a no encajar goles, tienes prácticamente todo el trabajo hecho, porque tú ya tienes que marcar si aseguras la portería. Y eso el Sevilla, y yo creo que Julen Lopetegui está haciéndolo bastante bien en el conjunto sevillano. Qué pena Lopetegui, que fueron 10 jornadas de las que estuvo en el Madrid, pero le tocó el año de que de repente salió todo mal. Él tuvo que venir después de lo de Zidane y Cristiano Ronaldo. Él se encuentra con un Madrid, claro, él se encuentra con unos resultados que no le dan, pero no hay que ver, no hay que fijarse en ese entrenador, en Lopetegui, hay que fijarse en todo lo que ha hecho después.
Sí, hombre, sobre todo, más que nada, porque ha sido un entrenador que cuando le han dado la confianza, ahí ha estado. Claro, cuando tienes una serie de resultados desde ya, del momento, claro, como has dicho, se va Zidane, se va Ronaldo, son campeones de Europa. O sea, es una serie de puntos que la verdad es que es bastante complicado para alguien que, a fin de cuentas, viene de ser seleccionador, que obviamente seleccionador nacional de España es ser top, pero no es lo mismo estar entrenando el día a día con el hecho de entrenar de momentos determinados que te vienen en las diferentes jornadas.
No sé qué opinas de esto, Alfredo, de la época, pues, de las 10 jornadas que estuvo solo. Yo solo pido una vuelta de Lopetegui, que le hubieran dado 19 partidos, pero es verdad que llevaba 14 puntos en 10 jornadas, que era una cosa tremenda.
Yo lo que opino es que es una pena, ¿no? Que a veces la importancia, Dani, de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Y no estuvo en algo que le pasó a Lopetegui, que está demostrando que es muy buen entrenador y que hace una buena, muy buena pareja, que a veces es complicado que un entrenador y el director deportivo tienen sus tiranteces, y sin embargo él con Monchi, fíjate, han armado un equipazo, porque luego hablamos del centro de defensa, pero otro pieza fundamental es Fernando, ¿no? Que es un medio centro que a mí es de los que más me gustan de la liga, y yo creo que Lopetegui y Monchi es una dupla que para mí el Sevilla ha sido de los mejores equipos de esta temporada, quitando al Madrid que ganó la liga. Para mí ha estado mejor que el Barcelona a nivel de lo que tenía que estar, que el Atlético, que es verdad que lo ha arreglado después del reinicio, no del parón por el coronavirus, que la Real, que al final, al revés, ¿no? Venía muy bien y se cayó después del parón, igual que el Getafe, y por supuesto un Valencia que está hecho unos zorros, ¿no? Para mí es ha sido uno de los equipos de la temporada, y vamos a ver si lo culmina ganando esta Europa League, que si luego se enfrentará al Manchester.
Sí. Sí, bueno, yo como pequeño apunte para terminar el tema de Lopetegui con el Real Madrid, quería recordar que, por ejemplo, el Real Madrid, el que ganó hace ya muchos años la séptima, estaba con un Jung Heynckes que consiguió todo, absolutamente todo, con el Bayern de Múnich, y allí en Madrid no le querían. Y volviendo al tema del Sevilla, es que es un equipo que constantemente se ha estado renovando. Es decir, ahora mismo tenemos un lateral derecho, que es Jesús Navas, que hasta hace poco era un extremo incisivo, y tenemos a Reguilón, que tampoco era muy querido en el Real Madrid. Jugadores que dentro de cabeza son poco nombres, pero que son efectivos.
Y luego, una cosa del Sevilla, no sé si estáis de acuerdo. En los equipos top que han ido a Champions, o los equipos que están jugando por competición europea, hay mucha rotación. Bueno, miraros las alineaciones de la temporada en el Sevilla y vamos a ver cuántas veces ha cambiado Lopetegui, el portero, más Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, más Banega, Fernando, Suso y Ocampo. Yo creo que 8 de 11 jugadores, Alfredo, han jugado prácticamente todos los partidos. Es decir, que la base es esa. O sea, no ha rotado casi nada, Julen, que es un mérito tremendo que, bueno, pues te hace entender la plantilla que tienes, pero también te hace entender que el equipo pues funciona bien porque no hace casi cambios en 8 o 9 jugadores de los 11 del 11 inicial.
Sí, totalmente. Él sí que es verdad que, por ejemplo, Koundé, que era nuevo y llegó y se tuvo que ganar el puesto, ¿no? Que eso también está bien, ¿no? Llegar y que tienes que demostrar, ¿no? Porque hayas valido 25 millones te voy a dar la titularidad, pero al final de temporada él ha tenido su base, luego lo que dices tú, esa columna vertebral. Y desde luego hay jugadores que lo han jugado prácticamente todo, Ocampos, Diego Carlos, Fernando, Jesús Navas, Reguilón, los laterales. Luego sí que ha cambiado un poquito, empezó con De Jong, luego ha metido a Munir, pero desde luego que él tiene, yo creo que es un equipo que juega de memoria, y eso es muy importante. Lleva 19 partidos invicto, Dani, son números espectaculares.
Es verdad que ya ha batido el récord absoluto del Sevilla en partidos sin perder. Quiero decir, ya Julen Lopetegui se puede marchar del Sevilla, esperemos que lo haga lo más tarde posible, pero ya se puede marchar sabiendo que él es el entrenador que más tiempo ha estado sin perder un partido en la historia del club, que eso ya es tremendo para lo que es Lopetegui,
sobre todo también para lo que es ahora mismo el Sevilla. Sí. Es decir, es un equipo que no es de los que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. No, ya son de los equipos que ya están en Europa fijo.
Y ojo a la Champions del Sevilla el año que viene, ¿eh? Porque es un equipo que a mí me parece que poco a poco es, no sé, como es un Atlético de hace unos años.
Sí.
De empezar y de repente meterse en eliminatorias y poder estar ahí arriba.
Fíjate que, Dani, que si encima este año, que ya sabemos que no va a haber grandes fichajes por el tema de la pandemia, mantiene esta columna vertebral y ficha un 9, que es igual lo que más le falla, ¿no? Un 9 de garantías, pues con un equipo que juega de memoria, siguiendo con Lopetegui, un equipo que es súper físico, joven, que encima pues tiene muy, muy buena pinta. Desde luego tiene una pintaza para Champions del próximo año, ojo con el Sevilla.
Lo único que dudo es el sucesor de Banega, porque Banega se marcha.
Oye,
y
yo escuché el otro día, perdona, Mozart, a Monchi, unas declaraciones en las que, vale, se va a marchar Banega, pero como diciendo que había una opción de convencerle todavía. Pues a ver,
hombre,
si Julen tiene tanto poder de convicción que se queda Banega, que sería tremendo.
Sí, yo creo que sobre todo es el hecho de que no ha sido de una temporada al uso, y a lo mejor esa es la forma de poder incluso despedirse de la propia afición, del equipo, en condiciones.
Bueno, nos quedan 8 minutitos y quiero hablar del Atlético de América. Quiero hablar del Paris Saint-Germain-Atalanta de hoy, que es un partido. Oye, a mí a las 11 de la noche, empezando el primer palo, me dicen que el partido acaba 4-3 y puedo creérmelo, porque los dos equipos se van a volver locos a atacar. El Atalanta no sabe hacer otra cosa con Gasperini, y el Paris Saint-Germain con Neymar y con los jugadores de delante, Icardi, evidentemente. Bueno, y Mbappé, a ver si está. Yo creo que no va a estar hoy, Pero a ver.
Ojo, Dani, que ayer, claro, dijo. ¿Tuchel? Ayer, sí, ayer dijo Tuchel que si no pasaba nada raro estaría, ¿eh? Lo que hablábamos ayer. Yo creo que se lo va a guardar ese as en la manga y ojito, que yo creo que lo va a tener. El que no va a estar es Berratti.
Sí, es verdad.
Berratti y Di María, que está sancionado. Kurzawa es baja también por lesión. Pero yo creo que no va a salir de titular Mbappé, pero que se lo va a guardar ese as en la manga a Tuchel, que no se fía, que ya ha dicho que ojo con este Atalanta, porque es un equipo a mí, el que nadie ha visto, súper divertido de ver jugar, es un equipo raro por el esquema que utiliza, todo lo que dice es ADN Gasperini, utilizan defensa individual, que eso ya casi no se ve en el fútbol, ¿no? Lo utilizaba el Toto Berisso en su época en el Celta, por ejemplo, en el Atleti de Bilbao no le fue bien, que es defender hombre por hombre a todo campo, y atacan con muchísima gente, llegan hasta siete, ocho hombres a posiciones de remate, y bueno, ya lo vimos que sus partidos en el del Valencia pueden acabar 4-3, 5-2, o sea que es un festival ofensivo liderado por un Papu Gómez, que fíjate que 7 goles, 14 asistencias este año, es el líder total del Atalanta, y luego el Duván Zapata, que es el delantero colombiano, que es un tanque, que ha metido 18 goles, y son dos piezas muy, muy importantes, aunque lo que más destaca es ese juego colectivo del equipo italiano.
Vamos a ver qué partido vemos, va a pitar Anthony Taylor, mañana va a pitar Marchini, aquel polaco, el partido del Atlético de Madrid, y ya ha confirmado hoy la UEFA que Skomina, el árbitro esloveno, va a pitar el Barcelona-Bayern de Múnich. Todavía no sabe el árbitro del Manchester United, el de Manchester City y Lyon, pero es verdad que la UEFA empieza a poner a sus árbitros de cabecera, los árbitros potentes. Yo en la semifinal, Kakir, el turco, me espero en una de las semifinales, porque además Turquía no tiene ningún representante. Si eliminan al Bayern, me espero un alemán potente también en semifinales. Es decir, y un árbitro español, vamos a ver, porque yo creo que Gil Manzano del Cerro podrían, o Mateu, podrían tener alguna opción en la...
Del Cerro el mejor, ¿eh?
Sí, el del Cerro el otro día muy bien, en el Inter Leverkusen. Pero la UEFA tiene la manía esta de... si siguen los españoles, aunque no se enfrenten en la semifinal, quiero decirte, por ejemplo, si sigue el Atleti, pero en la otra semifinal no hay ningún español, no poner a un árbitro español porque sabe que en la otra semifinal hay un equipo español. Eso la UEFA lo tiene bastante...
Cosas raras.
Y creo que del Cerro, por eso, creo que no va a pitar, y me fastidiaré bastante por el Cerro, pero creo que no va a pitar en lo que resta de Champions. Esperemos equivocarnos. Pero bueno, el Atlético de Madrid mañana a las 9 ante el Leipzig. Han sido sometidos a pruebas PCR. Mañana se sabe, antes del partido, los resultados. Esperemos no tener ningún inconveniente. Ya nos ha contado Sandra que hay 15 casos de positivos en el fútbol español en 48 horas. Pero bueno.
Pero yo creo que eso a lo mejor incluso puede ser un poco contraproducente para el propio equipo, que ya de por sí ha tenido dos positivos. El hecho de estar pensando en si tendremos los positivos, cambio, yo creo que eso no permite estar centrado 100%, o ese es mi punto de vista, de estar centrado 100% en el partido, en estar pensando en si va a haber positivos, en qué va a pasar. Pero bueno, yo creo que eso es Simeone, la verdad es que lo tendrá bastante controlado, porque para eso de psicología es bastante...
Yo creo, Alfredo, que Simeone les ha dicho a los chicos que se olviden de los test, de entrenamiento, y a ver mañana lo que pasa, ¿no?
Desde luego, si hay un técnico que para eso tiene mucha psicología y te pega dos gritos y te quita tonterías, y me bueno, que le escuchaba yo, no sé si era David Vinosa, que llevaba, creo que Simeone, estudiándose al Leipzig desde que salió el sorteo prácticamente.
Pues no me extrañaría.
Nada. Entonces sí, mañana va a ser otro gran partido, ya lo analizaremos mañana, Dani. Y hablando un poco de lo que decías de los positivos, pues lo que hablamos ayer, ¿no? Sí. De que en la Liga hoy han salido un montón de equipos que vuelven de vacaciones, y al final pues es algo que está ahí, claro. Que... Mira, el Atlético ha tenido 6, se debieron ir de vacaciones unos cuantos juntos, vi yo una foto de los jugadores del Atlético que se fueron unos cuantos juntos y han dado 6 positivos, Celta 2... El Barcelona 1, que es un jugador que de los que ha llegado, no, que, sí, que no es de los que está en Lisboa, y sí, bueno, pues eso al final va a ser el pan nuestro de cada día en la próxima temporada, decíamos.
Y yo creo que repito, lo decíamos ayer noche en el primer palo, los que están de ocio, que también se puede estar de ocio siendo responsables. Uh-huh. Pero bueno, al final estás de vacaciones, no vuelves a la competición, todavía tiene un pase. Yo de verdad sigo pensando que los que vuelven a competición deberían haber estado en una burbuja para evitar cosas como las que pasó con Correa y Bersálico, o lo que ha pasado con Todibo, aunque no está en Lisboa.
Yo solo te digo, Dani, que ahora que hablabas de lo del ocio y tomar copas, que yo por lo que sé de los dos positivos del Celta, te digo que los nombres que de los positivos que se han filtrado ya no sorprende para nadie.
¿No?
no sorprenden. No. Gente que le gusta bastante el ocio nocturno. Entonces, bueno, al final es que los sitios cerrados es donde sabemos que más peligro hay, que es lo que hablamos ayer. Te lo puedes coger comprando el pan, pero que vamos, que por los nombres que han salido, que están totalmente, están asintomáticos en casi recuperándose, no ha sorprendido para nada los dos positivos.
Pues habrá, claro, pues efectivamente la gente está de vacaciones, pero vuelvo a repetir, hay gente que se va de vacaciones y vuelve sana, vuelve normal. Claro,
cabeza.
Pues si
te metes en discotecas, si te metes en sitios cerrados, en fiestas, pues tienes más opciones de cogerlo. Esto es como todo.
Pero bueno, va a ser el pan de nuestro cada día, lo que dice Alfredo. Nos tenemos que acostumbrar a que la temporada, no sé si tomarlo como una lesión o no, pero que va a tener continuas noticias de esto, lo otro, y la liga tiene que tener pensado un protocolo A, B, C, D y E, porque hay 5 o 6 opciones de que pueda haber cosas en la temporada. Pero vamos a ver lo que sucede. Es cierto que si lo sabemos llevar y la liga lo sabe cortar, pues me imagino que, bueno, pues un partido menos, lo aplazamos, lo juegas o te aíslo, bueno, algo hay que hacer. Pero desde luego tiene que la liga planificar un protocolo porque va a ser absolutamente increíble. Hoy el último Arrasate, 6 jugadores en el Atlético, como decía Alfredo, 2 en el Celta, en el Betis ayer Loren, 2 en el Huesca, en Tenerife, Las Palmas en segunda. Bueno, y mañana empiezan los playoffs de ascenso a Primera División, que mañana por cierto hablaremos. Hoy ha hablado Pacheta, entrenador del Elche, diciendo que tiene mucha esperanza de volver a la ciudad a Primera División. Recuerden que el Elche no bajó deportivamente la última vez que bajó de Primera a Segunda. Le bajaron administrativamente y salvaron a Eibar, Alfredo. Con lo cual el Elche tiene una deuda con la Primera División porque no se fue deportivamente de la máxima categoría.
Tiene una espina clavada y fíjate que se fue por eso, por tema económico, y que bien se ha recuperado el equipo, ¿no? Pasando incluso por segunda vez con un gran Nino, ¿no? Sí. Que el mítico y eterno Nino.
Totalmente. Bueno, tú y yo hablaremos un día largo y tendido de los 800 equipos de la Segunda División B. Yo no sé ya cuánto va a estar la Segunda B. Ahora 102 en 5 subgrupos. Hay que hablar de eso. Bueno, eso será para otro día. Gracias, Alfredo.
Un abrazo, Dani.
Gracias, Mozart.
Un abrazo.
Publicidad y luego el boletín de las 7 de la tarde. Mañana volvemos.